At Emory University, we believe in those with the ambition to achieve, the passion to learn, and the optimism to see the possibilities ahead. Founded on a belief that the wise heart seeks knowledge, an Emory education combines experiential learning in Atlanta and beyond with unrivaled collaboration and discovery, all to prepare you for a world that needs your leadership. Learn more at emory.edu.
With the state of today's economy, it's more important than ever to invest in products that last for years to come. As the seasons shift and get cooler, make sure your closet is stocked with durable layers that stand the test of time from American Giant. American Giant's clothes work harder and are wearable season after season. Their greatest hoodie ever made is made from the highest quality materials that are cut and sewn right here in the United States. So you're investing right back in your local community. Choosing American Giant means taking a stand for American manufacturing and hardworking Americans, something other mega corporations don't care about. From fleece to knit, all in a range of colors for versatile daily wear, American Giant delivers everyday pieces designed for everyday life. Feel the difference of quality, made-to-last clothes from American Giant. Get 20% off your first order with code STAPLE20 at American-Giant.com. That's 20% off your first order at American-Giant.com with code STAPLE20.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida. Fórmula Noticias presenta las historias que están dando forma al presente y al futuro.
Las organizaciones Amnistía Internacional,
el Centro de Derechos de las Víctimas de
cada hecho.
Las mujeres de hoy siguen luchando por sus derechos incumplidos.
Cada perspectiva.
Bueno, ahí lo tiene, aventándose la bolita todos.
Se decreta un receso.
Todos.
Descifrando el país a través de la noticia. Fórmula Noticias con Juan Becerra.
Son las 6 de la tarde, soy Juan Becerra Costa, estamos en Fórmula Noticias y le voy a dar a conocer los sucesos más importantes, más destacados del país y del mundo ocurridos hoy, miércoles 23 de julio. Capturan a hombre clave de la barredora, Ulises Pinto Madera, señalado como un personaje cercano, Hernán Bermúdez Requena, segundo al mando de la organización criminal de la barredora, fue detenido por autoridades federales en Jalisco. Por la mañana, la presidenta Sheinbaum confirmó que la orden de aprehensión contra el secretario de Seguridad de Adán Augusto López en Tabasco sigue vigente.
Lo cierto es, tiene orden de aprehensión, porque ayer salió que había una suspensión. Esa suspensión no tiene nada que ver con la vigencia de la orden de aprehensión. La orden de aprehensión sigue vigente y se está buscando esta persona.
El especialista en temas de seguridad, César Gutiérrez Priego, nos acompañará más adelante para analizar el perfil del número 2 de la barredora. Nada detiene las acciones contra los grupos criminales. Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, detalló los resultados del operativo Liberación, desplegado en 14 municipios del Estado de México contra integrantes de la familia michoacana. Se han realizado cateos en 52 establecimientos relacionados con delitos de extorsión y secuestro.
Se operó de manera simultánea en 14 municipios, donde se ejecutaron cateos en 52 establecimientos relacionados con los delitos de extorsión, principalmente secuestro y delitos contra la salud.
Sobre los bloqueos en contra del operativo Liberación por parte de integrantes del crimen organizado, la presidenta Sheinbaum aseguró que nada va a detener las acciones para combatir la extorsión.
Participó las autoridades del Estado de México, particularmente la Fiscalía y la Secretaría de Seguridad, con el apoyo del Gobierno de México. Tiene que ver, entre otras cosas, con las denuncias al 089, que ya están surtiendo efecto, y también con una investigación previa.
Otro macho tras las rejas. Fue detenido en Mérida, Yucatán, Arturo Antonio N., agresor de la joven Melanie, cuyo caso se viralizó en redes sociales por la difusión del video en el que se observan las agresiones físicas y verbales cometidas por este sujeto. La gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, aseguró que los delitos de este sujeto no van a quedar impunes.
Sin duda alguna, y lo dejo muy claro, ningún tipo de violencia o acto, un delito vinculado a la violencia va a quedar impune, ninguno. Estamos trabajando de manera coordinada. Todo el equipo en el gobierno del estado, las fuerzas federales, pero también de la mano con el gobierno federal.
Y hablando de machitos, Javier Hernández, el Chicharito, fue tema en la mañanera por sus desafortunadas declaraciones en redes sociales sobre los roles de género. La presidenta Sheinbaum consideró que tiene mucho que aprender sobre las mujeres. Tiene ideas muy machistas.
Bueno, pues, es muy buen futbolista el Chicharito. Chicharito. En el caso de su opinión respecto a las mujeres, pues yo creo que todavía tiene mucho que aprender, porque las mujeres podemos ser lo que queramos ser. Y es una relación de igualdad. Ya está en la Constitución, se llama igualdad sustantiva.
Sin avistamientos de aeronaves no tripuladas, la presidenta Sheinbaum informó que no hay preocupación sobre un posible ataque con drones de grupos de la delincuencia organizada que estén sobrevolando la frontera con Estados Unidos.
En algún momento hubo algún dron que no pasó, pero digamos la frontera, y se está en colaboración permanente. No hay información de nuevos drones que estén en este momento en la frontera. Recuerden que está la operación frontera con 10.000 elementos de la Guardia Nacional.
México va a tener un sistema portuario nacional competitivo y eficiente, acorde a las necesidades del país, afirmó la presidenta Sheinbaum al anunciar inversión pública y privada en proyectos en 9 puertos de la República. La alcaldía Cuauhtémoc actuó sin permiso. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, reiteró que el retiro de las estatuas del Che Guevara y de Fidel Castro se hizo sin autorización. Lástima, Margarito, el Tribunal Electoral prevé desechar el juicio con el que el PAN exigió la nulidad de la elección judicial, específicamente de las magistraturas regionales electorales. México va a sancionar a Elon Musk. La plataforma de la empresa SpaceX realizó labores no autorizadas en aguas de México, por lo que fue sacada del país y será sancionada. Esto y más, regresando de una muy breve pausa. ¡No se vaya! Estamos en Fórmula Noticias.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 8 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. ¿Cómo avanza el tráfico en la Ciudad de México? Llegue a tiempo a su destino, oficial Eduardo Guadarrama de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital del país. Me enlazo contigo y tu reporte vial. Buenas tardes.
Buenas tardes, te saludo con mucho gusto y bien, iniciamos con la información en la zona poniente. En estos momentos considera afectada la circulación en ambos sentidos de Paseo de la Reforma entre Anillo Periférico y el Circuito Interior. Esto en las inmediaciones del Auditorio Nacional, debido a que en este momento se lleva a cabo un evento musical en este punto, por lo cual le sugerimos anticipar su salida. Y viene cuando el tema de habilidad, en estos momentos es lento el avance en ambos sentidos a través del circuito interior entre la zona del eje 3 poniente, la avenida Tiers, y la zona de avenida Los Insurgentes. En la zona norte también, comentarles, complicada la circulación a través del circuito interior, dejando atrás la zona de avenida Los Insurgentes, la zona del eje 3 oriente. En la zona centro, en estos momentos también es lento el avance en ambos sentidos a través del viaducto Presidente Miguel Alemán, entre la avenida Patriotismo y la calzada de Tlalpan. Y finalmente, la avenida Rosel Joaquín también mantiene el lento avance, esto procedente de la avenida General Mariano Escobedo hacia el perímetro del anillo periférico. Así que es un buen reporte, muy buenas tardes.
Guadarrama, no me despido, me enlazo contigo una vez más en una hora para ver cómo avanza el tráfico en la Ciudad de México. En Jalisco fue detenido Ulises Pinto Madera, el Pinto, este sujeto, o el Mamado, identificado como uno de los principales generadores de violencia en el estado de Tabasco, considerado segundo al mando del grupo criminal de La Barredora, fundado y liderado Hernán Bermúdez Requena, quien fue secretario de Seguridad de Tabasco durante el gobierno de Augusto López. El Pinto cuenta con una orden de aprehensión por el delito de... A Jalisco me enlazo con Irán Espinosa de los Monteros. ¿Cómo estás, Irán? ¿Cómo se lleva a cabo esta detención? Muy buenas tardes.
¿Cómo te va, Juan? Muy buenas tardes. Pues, en efecto, nos enterábamos de la propia a través de las redes sociales del secretario de Seguridad Ciudadana, García Harfuch, hablando de que fue un operativo en conjunto entre básicamente todas las fuerzas en federal, la Secretaría de Marina, la Defensa, la Fiscalía General de la República y, por supuesto, que él encabeza. Buscando información, evidentemente, con la delegación en Jalisco nos dicen que no son nada específicamente para realizar esta detención. De manera extraoficial, lo que trasciende habría sido detenido en el municipio de Tlajomulco, desde el que no se detonó ni una sola bala, habría sido de manera extraoficial en el fraccionamiento de Los Gavilanes, que se ubica en el sur de Guadalajara, y al parecer también otra persona fue detenido en este mismo operativo. Sin embargo, no hay datos. Hay que observar pues el video que comparte Omar García Harfuch. Se ve solamente a este sujeto, a quien apodan el Pinto, añado de uniformados del orden federal. Estaremos pendientes, por supuesto, porque en este momento ya se encuentra en la ciudad de Asado, ¿no?
Y hay que estar pendientes de más información que se dé a conocer. Irán Espinosa de los Monteros, este sujeto, Ulises Pinto, era Ulises N., el Pinto o el Mamado, fue policía federal, ¿eh? Es el segundo a bordo de este grupo criminal de La Barredora.
El segundo es correcto.
Sí, y ¿sabes qué? Es responsable de 22 de diciembre de 2023, fue un viernes negro en el estado de Tabasco a través de distintas acciones pues, de la delincuencia organizada en algunas localidades del estado, en varios municipios. Este sujeto, el Pinto, es responsable, Irán.
Sí, se habla en aquella ocasión, si mal no recuerdo, de vehículos incendiados y que además también hubo un motín, recordarás, en el penal de Villar, son las muertes. Sí, pues tal parece, la barredora habría adquirido mayor fuerza en el sexenio. Se comienza a investigar en el actual y es parte de lo que también ha venido confirmando pues ya el actual gobierno, el que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum. Ayer en la mañanera hablaba Omar García Harfuch, desde el año pasado se tenía ya esta orden de aprehensión contra quien fuera secretario de Seguridad, Hernán Bermúdez, pues uno de los barredores, ¿no?
Y estamos pendientes de más información que se dé a conocer con esta importante detención de Ulises Pinto Madera. Gracias, Hiram. Abrazo hasta allá, hasta el estado de Jalisco.
Muy buenas tardes.
Y bueno, sobre la orden de aprehensión que se giró desde febrero de este año contra Hernán Bermúdez, pues la presidenta Claudia Sheinbaum informó que desde que se generó la orden de aprehensión se emitieron absolutas. Añadió que la suspensión que tramitó no evita que sea detenido, así como se lo informé ayer. Vamos a escuchar.
Hay un alertamiento a todas las instituciones, a las procuradurías, a las fiscalías y instituciones, por ejemplo, de migración, para que no permitan salir a una persona. Porque ayer salió que había una suspensión. Esa suspensión no tiene nada que ver con la vigencia de la orden de aprehensión. La orden de aprehensión sigue
vigente. Tijuana negó a Hernán Bermúdez Requena la suspensión definitiva en contra de su orden de aprehensión. Jiménez nos tiene los detalles de que el exsecretario de Seguridad de Tabasco, acusado de liderar al grupo de La Barredora, a través de su defensa, más, ¿no? Ahora en su estado natal, al que tanto daño le hizo, en Tabasco, Juan Antonio.
Así es, gracias, Juan. El juez 12º de distrito con residencia en Tijuana, Baja California, Alfonso Javier, en definitiva a Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad Pública en Tabasco, ya inició un segundo juicio de amparo ante el juez 8º de distrito con residencia. Hernán Bermúdez buscó la protección de la justicia federal contra la orden de aprehensión criminal La Barredora a fin al cártel Jalisco Nueva Generación. El 18 de abril, el ex servidor, el cual fue radicado en el juzgado 12º de distrito con California, cuyo titular, Alfonso Javier Flores Padilla, le había concedido más de que se declaró incompetente para seguir conociendo de este asunto. No obstante, el ex colaborador de Adán interpuso el lunes 21 de julio un segundo juicio de amparo en Tabasco, donde el juez Manelik Delon Vázquez le concedió la suspensión de plano para privación de la libertad, incomunicación, posible tortura o a la actuaria para que localice a Hernán Bermúdez con el fin de que ratifique la demanda de garantía. De no hacerlo, se tendrá por no presentada y la medida cautelar quedará Bermúdez Requena en el juzgado de Baja California, a su domicilio. Presuntos elementos de la Fiscalía General de la República, del Ministerio Público de la Federación, puestamente detenerlo, pero pues él dijo que no iba a salir de su casa. El 16 de junio, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana dijo que él ya sabía, pues está la duda, ¿estaba o no estaba? Pero por lo pronto, ya este exfuncionó para no ser detenido. ¿Qué te parece, Juan?
Los delitos me parece que ameritan prisión preventiva oficiosa, entonces este amparo no evitaría su aprehensión, ¿no? Me parece, Juan Antonio.
Bueno, pues es que es un amparo de, pues es un amparo que se le da de plano y se tiene que respetar, pero hay otras maniobras que pueden hacer las autoridades ministeriales para evitar este amparo. Así que esperemos que pronto haya una reacción.
Y que lo detengan pronto, Juan Antonio Jiménez, y que este asunto lleno de lodo y de posibles encubrimientos desde todos los niveles del estado de Tabasco se aclare, se deslinden responsabilidades y quien tenga que rendir a Juan Antonio, va para largo este tema. Muchas gracias por tu reporte.
Gracias, buenas tardes.
Y bueno, por cierto, fíjese que en Paraguay fue detenido y permanece en arraigo domiciliario Gerardo Bermúdez Arreola. Bermúdez, ¿le suena? Sí, es sobrino de Hernán Bermúdez Requena. Es acusado, entre otros delitos, de explotación ilegal de apuestas deportivas a través de unos casinos. ¿Cuáles? Crown City. ¿A quién pertenecen? A la empresa Crown City Premium Corporation. Entre ellos, Humberto Bermúdez Requena, hermano del ahora prófugo exsecretario de Seguridad de Tabasco, así como lo. De esto voy a hablar con César Gutiérrez Priego más adelante. Ayer le informé sobre el operativo Liberación que se llevó a cabo al sur, se lleva a cabo al sur del estado de México, en el que algunos integrantes de la delincuencia organizada bloquearon, llevaron a cabo bloqueos a policías. Hoy la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que estas acciones, que el operativo va a continuar y que además, muy importante, este operativo de denuncias que se comenzaron ya a recibir a través del número contra la extorsión del 089. Escuche.
Participó las autoridades del Estado de México, particularmente la Fiscalía y la Secretaría de Seguridad, con el apoyo de las cosas, con las denuncias al 089, que ya están surtiendo efecto, y también con una zona que pues sufre un problema de extorsión importante, y se actuó. Entonces, ahí hubo población que no estuvo de acuerdo, hubo incluso cerraron carreteras, y se actúa pues con responsabilidad para evitar que haya una confrontación mayor.
David Galván, Omar García Harfuch, el secretario de Seguridad y Privados de este operativo Liberación.
Así es, Juan, y precisamente el secretario dio los detalles de los primeros resultados de la nueva Estrategia Nacional de Seguridad contra la Extorsión. Bueno, pues presenta estos resultados en el Estado de México, como bien mencionabas, en esta primera aplica federales y locales, se efectuó de manera simultánea en 14 Estados de México, donde se realizaron cateos a establecimientos, además de delitos contra la salud. Así lo mencionó el secretario Omar García Harfuch.
No lo tenemos con ningún cártel relacionado en el extranjero, con ninguno, principalmente es familia michoacana, ese es el grupo delictivo con el que, por el que se hizo esta operación. En efecto, grande, que es una gran investigación que inició con la Fiscalía del Estado de México y es la más grande que se ha hecho en el país, simultánea, con 14 acciones, 53 inmuebles.
David Galván, bueno, son varios los de este operativo Liberación en el Estado de México. Nos alcanza la pausa, si me lo permites de ella, regreso contigo. Estamos, noticias.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail, ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
De la noticia, Juan Acosta.
Son las 6 de la tarde con 23 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Hace 16 días comenzó a funcionar el número 089, inició la extorsión, y al día de hoy, a través del operativo Liberación, hay resultados en el Estado de México. Anuncias justo a este número telefónico. David Galván, nos estabas reportando los datos que dio a conocer el secretario de Seguridad, Omar García, sobre este operativo que ha causado la realización de cateos en varios establecimientos relacionados con varios delitos. David Galván, entre otros, principalmente, extorsión y secuestro, ¿es correcto?
Es correcto, Juan, y precisamente son capítulos los cuales fueron intervenidos 52 inmuebles a los cuales se les hizo orden de cateo, y hay que recordar, Juan, que esto es consecuencia, parte, digamos, complementaria del operativo Atarraya. El operativo Atarraya primero atacaba a los funcionarios que estaban coludidos con el crimen organizado. Parte del operativo Acción lo que hace es precisamente acabar con estas redes de impunidad en las cuales, bueno, pues se sometía precisamente a la ciudadanía a hacer. Pero fue así que se dio cumplimiento en esta parte a 7 órdenes de aprehensión con personas vinculadas con actividades delincuenciales tan amplias y sofisticadas que si no contabas con un recibo de estos grupos de localidades como Ixtapan de la Sal, Valle de Bravo, Donato Guerra, Malinalco o Temaxcaltras, simplemente no podías comprar insumos como, por ejemplo, e insumos para construcción en el caso de cemento y varillas, si no te daban la autorización de estas redes. Es por ello que este operativo Liberación, activo de desmanes criminales vinculados a actividades de extorsión en el Estado, y requirió desplegar 63 células operativas con 200 de las dependencias de seguridad. A este respaldó también el fiscal justicia del Estado de México, Charlo José Luis Cervantes.
Por su perfil, desde un expendedor de carne hasta un empresario de la zona, con el cual los empresarios del lujo de Valle de Bravo convivía con día, y ese señor era vecino de todos ellos, acaparaba y distribuía, sonaba a sus propios vecinos, podía adquirir básicamente ningún constructivo, visto bueno, no solo comprado, sino transportado por sus propios.
Ese es el imán de esta operación, el cual se está aplicando en el Estado y también en colina con el Estado de. Por otra parte, en la de Hernán Bermúdez, quien se encuentra prófugo de la justicia, enero pasado, el exsecretario de la administración de Adán Augusto López, ahora con Morena. Vamos a escuchar lo que respecto el García Harfuch respecto a.
No sé cómo él pudo haber promovido varo por parte de sus abogados estuviera presente. Y no, la aprehensión sigue vigente por asociación delictuosa y otros delitos. La orden de aprehensión está vigente. La del Estado de Tabasco nos solicita colaboración. La ubicación de esta persona, pero sí mencionó un único objetivo, grupo criminal. Recordemos que cuando él sale de Tabasco, quien la operación fuerte, delincuencial fuerte, son colaboradores o personas integrantes del grupo de la barredora, que por cierto mañana era mencionamos la detención de 4 de ellos en diferentes.
Y bueno, así es, Juan, las operaciones contra el grupo de La Formó también, la detención de Ulises, alias Pinto, el segundo al mar. Es la información, Juan. Buenas.
Muchísimas gracias, David Galván, pendiente. Muy bonita tarde.
Seguimos pendiente, Juan. Buenas tardes.
Buenas tardes. César Gutiérrez Priego, en temas de seguridad, abogado, con este espacio te saludo con mucho gusto, César.
Un placer estar contigo, como siempre.
Mucha coyuntura, mucho tema el día. ¿Qué te parece si iniciamos con el operativo Liberación en el estado? 16 días, César, hacia la estrategia nacional contra la extorsión, de que se da este número 9 para que de manera anónima personas víctimas de este lo denuncien. Esto que tiene que perseguirse, cara, por oficio o no por querella. Resultados, entre ellos, los obtuvo en Puebles, en donde se cometían diversos delitos, entre ellos extorsión y el secuestro. Pues César Gutiérrez, pero este que además causó respuestas del sur del Estado de México.
Me parece que es un éxito de la estrategia extorsión del gobierno, pero además es un operativo como tal, es uno que será permanente. Irá trabajando no solo en estos 14 días, sino que se puedan llevar a cabo en el Estado de México, sino a nivel nacional. Y aquí la extorsión y los grupos criminales utilizando la extorsión de extorsión para sacar residuos y convirtiéndose que estén a cabo. Este trabajo del Estado de México que empieza a dar los primeros resultados a lo que está buscando, que es la estrategia anti no solo en los delincuentes, y me parece que es la estrategia que irá a nivel nacional en las diferentes federativas.
Gutiérrez, saber dos fenómenos. Uno, me parece, no sé tú, más de a través de este número 39 para que se atiendan en acciones como las que estamos viendo.
Los criminales de todos los delitos que en algún momento han sido tomados en consideración, parte de ellos no eran denunciados. Sí se van a denunciar y además de oficio, que es una gran porque antes se criminalizaba, la tenía que demostrar lo denunciado. En este momento tienen todas las herramientas, tanto como tecnológicas, las autoridades, ir en contra de los criminales. Además, vimos la reacción de este criminal, el cual utilizó estos sindicatos que viendo la Fiscalía del Estado de México, creaban sindicatos que eran manejados por estos les para obligar a las transportistas y además aquellos servicios privados, como los taxis, etcétera, para aquellos quienes tenían el monopolio de estos servicios y que además control como tal de los servicios que se producían en esas. Entonces, me parece que incluso tenemos una narrativa de funcionado de la estrategia, se ha incrementado, pero es por el hecho de que ya se está dando atención y se le está una solución real a la problemática que todos sabemos que existe en él, pero que no sabía la voluntad o el valor para forma directa.
Ahí está, por cifra negra, César Gutiérrez, para ver de nuevo con ello respuesta de las para atender el hito. Ahí está, 52 cateos, pocas horas, en pocos días se llevan acá en México y ahí están dados. César Gutiérrez, el arresto del mamado de esto, segundo abogado criminal de Dora, Ulises Pinto Madera. Él es el culpable, ¿no? Responsable de aquel viernes negro en Tabasco. Y me parece en contra este final de la barredora encabezado por Hernán Bermúdez, secretario de Seguridad en Tabasco, Justo López. ¿No? ¿Cómo ves este arresto?
Me parece muy importante porque no se da la duda. El gobierno de México no está protegiendo ni va a proteger. Se tiene que ir a más consecuencias. Aquí hay que recordar, no es un hecho que haya sido de forma inmediata nada, Juan. Hay que recordar que había existido una detención, un miembro involucrado, y que es Tomasín, y que incluso la seguridad con Fuerza Especial, la Tarea de Marina de la Armada de México, en coordinación con novia, gabinete de seguridad, que era la Defensa Nacional, este personal, y otro, el que manejaba alrededor, y que era la mano derecha de Bermúdez Requena, que le como el abuelo. Esto me parece un compromiso que hay por parte del gobierno de México, que no se va a solapar a nadie, que hasta las últimas consecuencias lo que se corre.
Fue detenido en Paraguay, permanece bajo arraigo Mario Gerardo Bermúdez Arreola sobre Bermúdez Requena y con esto se cloaca de corrupción con los de Crown City. Desaccionista Bermúdez Requena, hermano de Laura Prófugo, exsecretario. Vaya cloaca, César.
Sí, y me parece que aquí es el gobierno general de la Secretaría de Seguridad y Protección, de forma inteligente analizando las investigaciones de todo criminal, haya podido las actividades ilícitas que maneja. ¿Por qué? Porque se supone que se utilizaba para manejar el lavado de dinero y recursos de procedencia ilícita. Más de que se manejaba muchas de estas, se utilizaba el personal o policía cobajones para realizar cobranzas oficiales y todo lo demás. Y me encanta que todas las líneas.
Gracias, César Priego, hay que estar pendiente. Está avanzando rápido. Dime sí o no las indagatorias.
Sí. Perfecto.
Tierres Prientes en comunicación y nosotros.
Centro de la noticia, Becerra Acosta.
Son las 6:38. Gracias por continuar con nosotros aquí. Las noticias en la conferencia del pueblo del día de hoy. Van a conocer, es importante, de la inversión en los a través de la Secretaría de la Marina a cabo para obras prioritarias en 9 puertos de pública. Accidente de México, Claudia Sheinbaum, empleo y desarrollo.
Entonces son que generan obras estratégicas de desarrollo para el país. Lo son o cabotaje, es decir, que se transporta de un picano a otro puerto, ¿no? O de exportación, o de importación, o de turístico. Entonces, excelencia, de su puerta, de su litoral al Pasco y algo de México y al Caribe. Es muy, muy importante este desarrollo que se está haciendo.
Ya secretario de la Marina, Raimundo Petos del País, se va a contar con una inversión pública de 55 millones de pesos. Privada será por 240 de pesos y así, Guardia Nacional competitivo. Y acorde al país, así lo dio el secretario de la Marina.
Escucha. Traemos una inversión pública de 1.170, lo cual atrae millones de pesos. Sin considerar que los también están en sus puertos. Creo que al término de esta administración, el sistema portuario nacional compete eficiente y acorde del país.
También el secretario de la sobre los trabajos que se planean en Ensenada, especialmente un parque lineal y el desarrollo local, porque antes de esta zona y por hacer una consulta de los estudios de impacto.
Esto, el de lineal como el de Salto de Sausal, está sujeto, primero, que los usuarios estén de acuerdo. Segundo, a que pasemos los estudios de impacto tal, porque se tiene que estar no en el ámbito del tren, sino también las corrientes, cómo se va a comportar la dinámica costera, y eso nos los va a efectuar el que tiene mayor experiencia. Va a ser que tengamos todos los estudios completos.
Y en otros temas de la mañana, afirmó que hace unos días un organismo sobre Estados Unidos siempre de lado ante señalamientos. Bueno, la prensa fue muy clara, asegurar que no hay nada de qué y que se está en colaboración permanente, además de que no este tipo de sobre recientemente. Escuche.
¿Algún momento hubo algún dron que pasó, pero era operación permanente, ¿no? Formación de nuevos en esta frontera. Recuerden que está la operación con 10.000 elementos de la Guardia.
Mire usted, la plataforma de SpaceX que llevó a Cadas en aguas de México a recoger su basura espacial es sacada del país, va a ser sancionado, informó el secretario de la Marina, el Raimundo Pedro Morales. La presidenta Sheinbaum adelantó que ante los próximos días, cuando se dé el operativo en las zonas.
Es un trabajo que está Secretaría por la parte Secretaría Marina también trabajando, la Agencia de Transformación Digital, Secretaría de Gobernación, Relaciones Exteriores, ya se terminó prácticamente lo y ya lo vamos a porque sí tiene acciones a nuestro país. Y también pues la parte jurídica.
Hace unos días el embajador de Estados Unidos estaba en Moctezuma, dio a Palacio Nacional para con la presidenta Sheinbaum, lo que fue para tratar en persona la agenda bilateral para asignar algunas realidades. Escuche.
Hay de temas que ha planteado el gobierno de Estados Unidos y temas que ha planteado de México al gobierno de Estados Unidos. Lo que tenemos es el trabajo para ver cuáles son los temas para poderlos atender a previa. Entonces pedí al embajador que viniera para que estuviera en esta mesa de trabajo de esencial y distribuir responsabilidades.
Recordará usted que el domingo pasado acabó la sesión del Consejo del Partido Morena. Fue, además de Andrés Manuel López Beltrán, el Ricardo Monreal. No acudió. ¿Por qué? Andaba de vacaciones. Bueno, anda. En España, y hay imágenes que lo muestran, pues ahí desayunando en el, pues de mucha tradición, de mucho lujo, carísimo, Villa Magna, allá en Madrid. Este tema llegó a herencia mañanera y Sheinbaum recordó que se ejerce con humildad. También recordó que el Blua.
Siempre. Hay que decir una cosa importante. El poder se ejerce en la humildad, lo primero. Sí. Para todos, parte de la cuarta transformación, ¿no? Siempre. Claro que cada quien tiene derecho a accionar y más, como lo explico, propios recursos. Pero para y para todos. Nosotros representamos un movimiento. Para todas y para todos. La Blua a nosotros es el pueblo. Y eso hay que tener en mente, siempre.
Un choricito a la sidra con un chita ahí en el Villa Magna. Qué envidia. No, ya si lo pagó, pues, ¿cuál es el problema? Envidia. Y el Consejo Nacional, no, pues el Villa Magna merece un desayuno, diría. Bueno, en otro tema de la confianza, donde estuvo presente la jefa de la capital del país, Clara Brugada, se tocó el tema del relegal de las estatuas, el Che Guevara de Fidel Castro de la colonia Tabacalera. Bueno, la jefa de gobierno se refirió a varios asuntos de este tema, así como la presidenta Claudia Sheinbaum, quien pues destacó que el patrimonio no se subasta, ya que pues la alcaldesa de esta demarcación pues anunció que podría subastarla. ¿Se escucha?
Patrimonio no se subasta, es una ilegalidad. Hay que decirlo claro y con todas sus letras. Primero tendría que haber pedido permiso a un comité para poder remover las esculturas o las estatuas, el monumento. Y segundo, una vez que lo removió, si no quiere que quede en la alcaldía Cuauhtémoc, tiene que entregarlo. Pero quien decide en dónde se ubica es un comité en donde participa el gobierno de la Ciudad de México y las instituciones de cultura y de patrimonio del gobierno de México, el INAH, el IMBAL.
Bueno, con motivo de la conmemoración de los 700 años de la Fundación de México Tenochtitlan, esta mañana la presidenta Sheinbaum y la jefa de gobierno, Clara Brugada, develaron el sello postal conmemorativo que se va a sumar a las actividades que ya se están llevando a cabo en la capital del país. Vamos a escuchar lo que al respecto dijo la jefa de gobierno.
Y a este conjunto de actividades
en conmemoración a los 700 años, se suma esta obra singular del timbre postal conmemorativo por los 700 años de México Tenochtitlán, una pieza artística y documental que llevará a cada rincón del país la memoria de esta ciudad levantada sobre el agua. Este timbre también es, ante todo, una invitación a recordar, a reflexionar la fundación de México Tenochtitlán, y también es un legado que se puede, a través del timbre, recordar de estas grandes civilizaciones que florecieron en nuestro territorio.
Por cierto, el futbolista Javier Hernández, el Chicharito, ya lo escuchó usted, ¿verdad?, con sus declaraciones varias en distintos lados, lamentables, ¿no? Ha sido tema de discusión, pues en todos lados, en las sobremesas, en los taxis, en las peluquerías, en los bares, en las cantinas, y que cree también en la conferencia del pueblo. Estas declaraciones sobre los roles de género que señala en unos videos en donde dice que las mujeres están erradicando la masculinidad, hágame usted el favor. Bueno, la presidenta Sheinbaum consideró que el Chicharito, pues sí, podrá ser muy buen futbolista, porque sí lo es, pero ¡ah, caray!, tiene mucho que aprender sobre las mujeres. Tiene ideas muy machistas, escuche.
Bueno, pues, es muy buen futbolista el Chicharito. Pero en el caso de su opinión respecto a las mujeres, pues yo creo que todavía tiene mucho que aprender, porque las mujeres podemos ser lo que queramos ser. Y es una relación de igualdad. Ya está en la Constitución, se llama igualdad sustantiva. Pues porque las mujeres tenemos nuestras propias características.
Bueno, pues lamentables declaraciones del Chicharito, que usted no va a escuchar en estos micrófonos, ¿eh? Ahí están en redes sociales, pero aquí no las vamos a replicar. Por cierto, la Comisión de Género y de Diversidad de la Federación Mexicana de Fútbol ya abrió una investigación justo contra el Chicharito por estas declaraciones sexistas. Y a la par, el club de fútbol, las Chivas del Guadalajara, han tomado, señalan, acciones correspondientes contra el futbolista. En tanto, la Secretaría de las Mujeres se ha pronunciado sobre estos mensajes y publicó que rechaza la difusión y los discursos sexistas y machistas y misóginos, y que además celebra la reacción que ha tenido la sociedad, pues, sobre este tema. Ahí lo tiene usted. Y nos vamos rápidamente con otro tema, y además un tema muy importante. Para poner en marcha las reformas a la Ley General en materia de desaparición y búsqueda de personas, el día de hoy fueron presentadas las principales acciones de ejecución, los plazos estimados, las instituciones participantes. En una conferencia de prensa, la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, recordó que la presidenta de México, que la doctora Claudia Sheinbaum, instruyó a tener este tema como una prioridad de su gobierno. Enrique Hernández, nos tienes el reporte y voy contigo.
Gracias, Juan. Buenas tardes. Presentaron los avances y puesta en marcha de la ley en materia de búsqueda de personas en nuestro país. Y es que dijo a la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, que luego de reunirse con 450 colectivos, redes y familiares de personas desaparecidas, se dejó en claro que las mesas de diálogo no se trataron de una promesa vacía, sino de la vía de seguir trabajando sin exclusiones. Y es que esto no termina hasta esta ley. Van a seguir trabajando y reuniéndose con cada uno de los colectivos. Dijo, se recabaron 570 propuestas para tomar un total de 30 propuestas que fueron integradas al texto de la iniciativa enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum. Vamos a escuchar a la secretaria de Gobernación.
Seguimos trabajando con las víctimas. No se trata de una promesa vacía, sino de cumplir con la obligación que tenemos todas las instituciones del país. Vamos a seguir trabajando con todas y todos, sin exclusiones.
Cabe destacar, Juan, que una de las solicitudes por parte de los colectivos de búsqueda de personas fue la implementación de un CURP biométrico y que será parte de la Plataforma Única de Identidad. La secretaria de Gobernación aprovechó para decir que este trámite no será obligatorio y cuya información e implementación estará bajo el resguardo del Consejo de Nacional de Población, del Registro Nacional de Población. Vamos a escucharla.
Solamente quiero hacer hincapié respecto de la CURP, que la implementación de este CURP con fotografía se realiza de forma voluntaria, paulatina, ordenada, combinada, a fin de garantizar que sea segura con todos.
También se dijo que actualmente hay 145 equipos del país como parte de un programa piloto realizando ya este trámite y levantando el INE, por lo que no se le va a pedir ningún padrón ni nada por el estilo, porque son datos que se solicitan de manera dictada para diferentes trámites. También del caso de Hernán Bermúdez y de Julio César Chávez Jr. y sus distintas vidas al país, la secretaria de Gobernación prefirió no hablar, dijo que hay una carpeta de investigación de la cual le toca hablar a la Fiscalía de la República.
Y, muy brevemente, en los dos casos hay investigaciones por parte de la Fiscalía General de la República. Y ya nos ha dicho la presidenta que esperemos los resultados de las investigaciones, tanto a nivel estatal como en la Fiscalía General. Entonces, yo sí me han comentado que ustedes han hecho sobre las salidas y entradas por parte de migrantes. Y les he preguntado que si esa información ya la solicitaron en la FGR. Nos han dicho que sí. Por lo tanto, queda en la carpeta de investigación y nosotros no podemos estar dando esa información respecto a estos casos.
Bueno, destacar que tanto esta ley como la infraestructura relacionada al CURP biométrico estarán listas y quedará implementado esta ley de personas desaparecidas, y ya también se va a concluir en breve lo que es un programa de apoyo económico a niñas y niños, hijos de personas, con el reporte que les tengo.
Información importante, muchísimas gracias, Enrique Hernández, pendientes.
Buenas tardes.
Vamos al estado de Quintana. En Mérida, en Yucatán, fue detenido Arturo Antonio N. Este sujeto violó, agredió a la joven Melanie. Este caso se viralizó en redes sociales debido a que se difundió el video en el que se observan las agresiones físicas y verbales cometidas por este sujeto. Sujeto que estuvo en una relación sentimental con esta mujer, con la víctima, Arturo Antonio N., durante alrededor de 3 años. Tiempo en el que ejerció violencia, escándalo, hasta que el 3 de noviembre del año pasado fue golpeada y asfixiada dentro de una discoteca, en ese momento integral. Edgardo Rodríguez, nos tienes esta información, está detenido este sujeto, la gobernadora del estado, Mara Lezama, de caso.
¿Qué tal, Juan? Muy buenas tardes. Efectivamente, ya fue detenido esta tarde en la Mérida, pues Arturo Antonio N., quien, como bien señalabas, pues había ejercido violencia en contra de Melanie N., quien el año pasado pues habría sufrido agresiones además de violencia psicológica. Y es que este caso pues prácticamente subió a nivel nacional luego de que el senador Sergio Mayer pues lo diera a conocer y solicitar el apoyo de las autoridades. Al respecto, la gobernadora del estado, Mara Lezama, se pronunció sobre este hecho, lo que no quedaría impune, sobre todo porque el implicado en delitos de violación, violencia familiar y tentativa de feminicidio, bueno, pues ya está detenido y será juzgado por las autoridades. Escuchamos el mensaje contundente de los hechos.
Se ha trabajado de manera coordinada en la mesa de seguridad con todas las fuerzas federales, con la policía de investigación, con la fiscalía, todas, todos de la mano. Sin duda alguna, y lo dejo muy claro, ningún tipo de violencia o acto, un delito, trabajando de manera coordinada. Todo el equipo en el gobierno del estado, las fuerzas de seguridad ciudadana, con Omar García Hart. Tenemos un equipo que trabaja todos los días y nos reunimos todos los días. Y lo dije muy claro, desde hace, no quedarán impunes. Adiós a la puerta giratoria. Sin duda alguna, la reacción fue inmediata. Estamos trabajando en este caso desde hace unos días, desde que recibimos la denuncia, con atención a la víctima, pero sobre todo en inteligencia, para poder detener al presunto culpable. Así que lo digo muy claro, no quedará impune y ya está detenido.
Mensaje de la gobernadora Mara Lezama sobre esta detención. Se acudió prácticamente a todo el estado, y es que este sujeto siendo investigado varios meses por haber atacado a esta mujer en Cancún, según las indagatorias y de acuerdo con las autoridades, sexualmente una mujer con quien había mantenido una relación de 3 años, la madrugada del pasado en el interior de una discoteca de Cancún, en la hora de detenido, pues la golpeó y asfixió, y posteriormente, es decir, hace prácticamente un mes, pero de las autoridades entró por la fuerza a su domicilio de esta ciudad donde la volvió a agredir, además de violarla. Ya la Fiscalía General del Estado, junto con la Fiscalía General de Yucatán, afortunadamente detuvieron, esto está siendo procesado, pues fue puesto a disposición de las autoridades.
Pendientes, qué bueno que se detuvo este sujeto, una labor interinstitucional en Quintana Roo y Yucatán, así como... Nos vamos a una pausa y volvemos.
Hola, soy Raúl Orbañanos y te invito a escuchar La Fórmula Es, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. centro de Ixtla.
De la tarde, gracias por continuar con nosotros aquí en Noticias. ¿Cómo avanza el tráfico en México esta tarde? Miércoles, llegue a tiempo a su oficial. Eduardo Guadarrama, área de seguridad, la capital del país. Una vez más, reporte vial. Buenas tardes.
Gracias, Juan. Muy buenas noches. De nueva cuenta, con mucho gusto. Y vamos con la información en la zona oriente. Entonces hay que considerar que la sesión al cruce con la calle, esto en el perímetro de Lano Carranza, debido a la problemática en este punto, por lo cual utilice vías alternas, por suprimir la zona del eje norte y periférico, le sería negado. Recorremos a la zona centro, también recorremos afectada la circulación a través de la calle San Antonio Abad, esto en dirección entre la calle de Chimalpo y el texto presidente Miguel Alemán. Obras de mantenimiento en este punto, por lo cual le recomendamos no distraerse antes de transitar por este punto. Sin mayoridad, también en la zona oriente, en momentos es lento el avance a través de señor procedente del eje 3 hacia las inmediaciones del eje 1 norte. En momentos complicada la circulación de la avenida Oceanía, atrás la zona del distribuidor vial Evero, y tiene como destino la zona interior. Y finalmente, en la zona es complicado el avance a través de la calzada procedente de la calzada del Buey hacia las inmediaciones del circuito interior. Así que es un reporte. Muy buenas tardes.
Muchísimas gracias, oficial. Tengas una excelente tarde. Bueno, lamento informarle que una mujer el día de hoy en la alcaldía de Moc viajaba como copiloto de un servicio de mototaxi. Lisbeth Hernández, voy contigo y el reporte. Muy buenas tardes.
Juan, muy buenas tardes, me da mucho gusto saludarte. Lamentablemente, pues no tenemos buenas noticias, y es que efectivamente esta mañana una mujer que salía pues a hacer sus actividades solicitó este servicio, estos pues nuevos servicios de motocicleta, taxi por aplicación, en motocicleta, y bueno, pues ella viajaba como copiloto en la parte trasera de esta moto, circulaban por Paseo de la Reforma a la altura de la calle Mina en la alcaldía Cuauhtémoc, cuando lamentablemente pues esta motocicleta se impacta contra otro auto y esta mujer de entre 25 y 30 años sale proyectada, pega contra un árbol y esto, este fuerte impacto fue el que ocasionó que muriera en el lugar. Lamentablemente pues esta fue la consecuencia, al conductor no le pasó nada, de hecho pues quedó detenido a consecuencia de este accidente a disposición de las autoridades del Ministerio Público correspondiente para determinar su responsabilidad en este fatal accidente que cobró la vida de esta mujer de entre 25 y 30 años la mañana de este miércoles en Paseo de la Reforma. Las labores para hacer el levantamiento del cuerpo por parte de peritos de la Fiscalía Capitalina pues también entorpecieron durante varias horas el tránsito en esta importante avenida y sobre todo a una hora pico. Fue lo que sucedió esta mañana, Juan, en calles de la ciudad.
Lamentable información, Lisbeth Hernández, pues nuestras condolencias a sus familiares, amigos, seres cercanos de esta mujer que rentó una mototaxi de estas de aplicación, ¿no? Y bueno, pues un lamentable accidente que termina en su muerte. Pendientes de lo que digan las autoridades. Gracias, Lisbeth.
Estamos pendientes, Juan. Buenas tardes.
Vamos al Estado de México, donde 30 elementos de la Fiscalía del Estado llevaron a cabo una diligencia en instalaciones del Club Alfa Padel. Recordará, un sujeto golpeó brutalmente él y sus guaruras a un instructor de pádel. Pablo Espejel, ¿cómo va este asunto?
¿Cómo estás, Juan? Pues dándole seguimiento a este caso, decirte que elementos de la Fiscalía Mexiquense realizaron una diligencia en estas instalaciones del Alfa Padel aquí en Atizapán de Zaragoza como parte de la investigación por este cobarde agresión del empresario Germán Mondragón, sus escoltas, su esposa e hijo, en contra del instructor Semana durante un torneo amistoso. Hasta el momento se sabe que una vez que presentó la denuncia antiquense, al momento se reporta no localizable este presunto empresario y bueno, pues las autoridades...
Te lo dije, Polo, perdón, te lo dije el lugar, este sujeto, ¿te acuerdas que tú y yo lo platicamos?
Tienes voz de profeta, Juan, pues sí, lo adelantaste muy bien, es buscado, y bueno, se ha solicitado también el apoyo.
Ojalá y lo encuentren, Polo.
Del epicentro de la noticia, Juan Besa Acosta.
Tarde con 8 minutos. Gracias por nosotros aquí en Fórmula Noticias. Claudia Sheinbaum aseguró que México aún no ha sido notificado sobre posibles sanciones por parte de los Estados Unidos en materia de aviación. Esto recordará, se lo informé por el Departamento de Transporte de los Estados Unidos a México de incumplir un acuerdo de transporte aéreo bilateral en 2015. Pues una parte del gobierno de los Estados Unidos implica el lado de operaciones de Transnacional Felipe Ángeles. Claudia, diputada federal, tu ciudadano, despacho, yo me siento muy y te saludo con mucho gusto,
Vente,
diputada.
Juan, pues muy bien.
Estados Unidos, ¿no? Ver, si no es el jitomate, es el gusano barrenador, porque aparece en Veracruz, y si no es un... ¿Quién sabe cuándo? Y no pasó su fronte, son los aviones de carga.
Organizada, aranceles, de todo.
De manual, ¿no? De manual de los Estados Unidos.
Pero sí, también... Bueno, y un presidente Trump que hay sus problemas y quiere traer atenciones de sus internos, pero también hay que decir, mucho tiene que ver con decisiones que se fueron tomando en los años, en la administración pasada, de Estados Unidos hoy nos toma acciones al respecto de ser este tema de empleos. Y que bueno, que tiene. En este caso, concreto, otros con decisiones que se toma la administración del presidente López Obrador y que la presidenta tiene que salir un poco a atajar o a cómo corrige. En este caso, Juan, la verdad, es que sí, es muy violentando el acuerdo que tenemos en materia.
Específico de Claudia.
Pues en los slots, tenían slots asignados que se les iban a respetar. Tema tiempo, argumentar, tenía disrupciones para tema de competencia. Y pues estuvieron durante mucho tiempo que se les regresaran los slots o, digamos, se llegara a alguno, pues no sé. Tiene mucho que ver con la política en su momento pasada de buscar que la AIFA tuviera los que pues tampoco han dado materializar pues un flow Felipe Ángeles, ¿no? La verdad es que los aeropuertos tienen que ofrecer vuelos y rutas que activos están subsidiados vuelos de la AIFA, los usuarios consideramos comprar un boleto de avión. Pues vas a preferir ir a la AIFA, vas a ir a otro. Carga en este caso, que el tema la carga comercial es la mayoría de los vuelos de pasajeros entra en un componente importante. Sí.
Oye, pero no el traslado de vuelos al aeropuerto, pues el de la Ciudad de México, súper de entrada para el uso.
Y pues ya haces tres horas, la verdad es que prefiero no.
40 minutos del sur, sí, un día.
¿Un día?
Sí.
El único día que la AIFA. No hay, sí. Bueno. Es un aire que haya estado considerada conectividad, de transporte, ya sea.
Sí, para terminar.
Exactamente. Uh-huh. Que hace también que un aeropuerto, pues, por los usuarios. Uh-huh. En el caso, digamos, de. ¿No? Pero también hay temas de la de sacar la carga de todo de la Ciudad de México, donde pues las instalaciones suficientes, la carga internacional que regresa al aeropuerto Benito Juárez, y hasta la terminal de aduanas, capacidad suficiente para recibir esa mercancía. Muchas veces por, digamos, decisión política, pero te van acompañadas del estudio, análisis técnico que aporte y haga viables esas decisiones a lo largo del tiempo. Y creo que es una clara. Es políticas que tienen aún más allá de lo inmediato. Hoy estamos viendo esta decisión 2023, tiene que ver otra decisión política que fue la del aeropuerto de Texcoco.
Oye, se abre una rendija para que tenga Donald Trump, administración, mayor intentos de estar reclamanteando a nuestra aviación o de aeronáutica o de carga, o está hablando de un frente contra Estados Unidos.
Yo creo que son las cosas, ¿eh?
Para entrarle, porque
sin duda.
Donald, autoridad moral tiene para hablar de aeronáutica cuando desde que el encargo como presidente de los Estados Unidos por segunda ocasión, ha habido una enorme cantidad de accidentes, se han disparado en los Estados Unidos justo por políticas que desde el primer día que llegó a la Casa Blanca.
Exactamente,
¿no?
Es dices, que es pésimo.
Dices, oye, ¿pero de
para
dónde?
Cualquier presidente, sea Donald Trump o haya sido en su momento el presidente López Obrador, tomar decisiones de política pública, en este caso de política aeronáutica, sin tomar en consideración pues la voz de los expertos que conocen cómo funcionan sectores, industrias específicos, ¿no? Ahora, Estados Unidos, yo por eso te digo que creo que son las dos cosas. Uh-huh. Y creo que si queremos leer esta decisión de Estados Unidos o ese anuncio, cuando menos de Estados Unidos, solamente desde la óptica de Estados Unidos buscando también ser proteccionista de su propia industria aeronáutica, pues nos vamos a equivocar. Yo creo que también hay que leerla desde una visión muchísimo más integral. Creo que sí hay un componente de Estados Unidos tiene hoy una administración proteccionista frente a sus industrias, respecto a sus industrias, y una parte de esta decisión pues puede tener que ver con eso. Claramente creo que el anuncio de la posible revocación de la inmunidad antimonopolio a la fusión de Aeroméxico con Delta podría impactar eso, o la decisión de limitar nuevas rutas a aerolíneas mexicanas mientras no se revise la decisión de los slots y de la carga, ¿no?
¿Qué hay que hacer,
componente,
Claudia?
Seguramente también en esta parte, pues proteccionista de parte de Estados Unidos. Pero creo que el reclamo central en esta y en otras materias es me cambias las reglas sin respetar nuestros acuerdos. Y fíjate que hoy leía una declaración de la presidenta a propósito del anuncio de que la renegociación o la revisión del T-MEC, las mesas empezarán la semana que entra. Y dice la presidenta, y tiene razón, el T-MEC no es así un tratado, y un tratado no es cualquier cosa, es ley. Uh-huh. y se tienen que respetar las reglas y la ley. Pero el gobierno de México reiteradamente violenta las reglas y cambia las reglas y violenta los tratados internacionales, que son reglas y que son ley y que son obligaciones, en distintas materias. Una es, en este caso, la aeronáutica, lo hemos visto en otras cosas, ¿no? Entonces creo que hay los dos componentes, uh-huh, un reclamo legítimo y también el aprovechar una circunstancia de un reclamo legítimo para hacer política proteccionista, uh-huh, o distraer la atención en Estados Unidos. Nada más que, bueno, la moneda siempre tiene dos caras y somos a veces muy buenos para criticar que lo hace un gobierno extranjero, pero no nos fijamos cuando lo hacemos nosotros.
¿Cuál sería la ruta a seguir,
Claudia? Pues mira, yo creo que desde luego se tiene que, se abrirán mesas de diálogo, lo anunció también la presidenta, con las empresas aeronáuticas, con las aerolíneas en lo particular, pero creo que lo que sí debemos hacer es revisar integralmente lo que está pasando. Claramente el aeropuerto de la Ciudad de México está saturado, pero no tiene tampoco un programa ni de mantenimiento ni de inversión suficiente para las operaciones que ya tiene.
Que se le va a meter para el Mundial 2026 una muy buena inversión, ¿eh? Pero pues, y al aeropuerto Felipe Ángeles está buscando justo crear vías de acceso.
Pues, con mucha suerte que haya dinero para las vías de acceso necesarias para el flujo. Uh-huh. El flujo que hoy ya, excede a la capacidad del aeropuerto de la Ciudad de México, que esperaría el gobierno que se fuera al Felipe Ángeles y no se va, entre otras cosas, por esa falta de conectividad. Dudo mucho que se vaya a encontrar el dinero para hacerlas en el tiempo que se necesita, pero sí se tiene que buscar una solución más integral, uh-huh, me parece, al problema de aeroportuario de la Ciudad de México, de flujos de la Ciudad de México y del Valle de México. Y pues claramente creo que el aeropuerto Felipe Ángeles no ha sido esa alternativa complementaria tampoco del aeropuerto internacional Benito Juárez.
¿Por las vías de acceso para
no
llegar?
No solamente, Juan, porque no tiene las capacidades para ello tampoco. Y la mejor prueba es que cada día se satura más el aeropuerto internacional Benito Juárez, pero eso no ha significado que aumente la demanda por el aeropuerto internacional. Me parece que ya es, no sé dónde hay vuelos.
Sí, Estados Unidos, hay vuelos.
Pero tampoco suficiente.
Ahí van a llegar los jugadores, ¿no?, del Mundial, ¿eh?
Pues sí, bueno, ojalá lleguen a tiempo a la inauguración, ¿no? Pero, en fin, no ha sido una solución, precisamente porque se planteó desde la decisión política, no desde el análisis técnico. Y como decíamos, esa es mala noticia en México y en Estados Unidos y en donde sea.
Pues hay que estar pendientes de las negociaciones. Claudia Ruiz Massieu, ¿y conversamos la próxima semana?
Conversamos la siguiente semana, claro que sí.
Gracias, diputada. Volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 23 minutos. Gracias por continuar con nosotros a Fórmula Noticias. En el estado de Sinaloa, la Secretaría de la Defensa Nacional desplegó desde el día de ayer por la noche a 300 elementos de élite del ejército mexicano. A Culiacán me enlazo con mi compañero Felicitos Trujillo y el reporte, doctor. Muy buenas tardes.
Con el gusto de saludarte, Juan. Muy buenas tardes.
Parece que tenemos un problema con la comunicación, Felicitos Trujillo. Vamos a intentar restablecerla, pero le estoy hablando de una acción coordinada para reforzar la seguridad en el estado de Sinaloa. La Secretaría de la Defensa Nacional desplegó desde ayer en la noche esos elementos de élite del ejército mexicano. Y bueno, Felicitos, parece que ya se te desrobotizó la voz y voy contigo.
Excelente tarde, estimado Juan. Así como lo señala, así es que en una acción coordinada para reforzar la seguridad en el estado, la Secretaría de la Defensa Nacional desplegó 300 elementos de élite del ejército mexicano. El primero de los envíos ocurrió ayer por la tarde del 22 de julio, cuando 150 efectivos del grupo de fuerzas especiales, los conocidos como murciélagos, llegaron a Culiacán provenientes de Santa Lucía a bordo de aviones de la Fuerza Aérea Mexicana. El segundo grupo, integrado por 150 fusileros paracaidistas, aterrizó esta mañana también en la base aérea militar número 10 de Culiacán, Sinaloa. Ambos contingentes se suman al operativo permanente en la novena zona militar y trabajarán en conjunto con la Guardia Nacional, así como las autoridades de los tres niveles de gobierno. La misión es fortalecer el Estado de Derecho, disminuir delitos y contribuir a la paz pública en beneficio de la ciudadanía sinaloense. Hoy llamó la atención, Juan, y fue tema de conversación el ver a tanto elemento del Ejército, sobre todo de las diversas corporaciones, incluso federales, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Decía la población, hoy hemos visto más patrullas que vehículos circulando, lo que refleja precisamente la presencia, incluso en lugares donde nunca se habían visto, o sea, lugares céntricos, ahí llamaron la atención y las personas hasta tomaban fotografías de estos elementos del Ejército Mexicano, ahí en pleno centro de la ciudad, de un lado de la catedral, imponente la presencia, y pues estaremos atentos de todo lo que están realizando, parte de los compromisos que dio la presidenta Claudia Sheinbaum y Omar García Harfuch, que por cierto mañana tiene reunión con el gobernador Rocha Moya.
Y nosotros pendientes, Felicitos Trujillo. Entonces, pues ahí están estos 300 elementos de élite del Ejército Mexicano reforzando la seguridad en Sinaloa, donde en Culiacán, ¿no?, el grupo interinstitucional detuvo a 6 sujetos que traían armas y vehículos, fueron decomisados.
Exactamente, y fíjate que fue un caso que llamó bastante la atención porque se reportó en un hotel de acá de Navolato, está pegado aquí a Culiacán, Sinaloa, pues se reportó que había personas armadas, las diversas corporaciones estatales, el Ejército, Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, efectivamente llegaron hasta ese lugar donde habían reportado los teléfonos de emergencia, encontraron a los integrantes de una célula delictiva, 6 en total, con un fuerte arsenal, 5 de ellos hombres, 3 menores de edad y una mujer. A ellos les aseguraron 4 armas largas, 2 cortas, cartuchos, cargadores, un vehículo robado, pecheras, equipo táctico. Una situación que llamó la atención, Juan, fue algo que ocurrió unas horas después. Empezaron a compartir una ficha de búsqueda de lo que parece ser esta mujer de nombre Miriam, ahí nos reservamos el apellido, que había sido reportada como desaparecida el 8 de julio. O sea, la familia no sabía dónde estaba y fue localizada con esta célula criminal. Hay bastante que explicar al respecto de estas situaciones, Juan, que llama la atención a esta mujer con una ficha de búsqueda, sí, y otros 3 menores de edad que están integrados precisamente en estos grupos delincuenciales.
Y pendientes nosotros, Felicitos Trujillo, cuídate mucho en Sinaloa y ya desactiva el distorsionador de voz de tu teléfono, ¿eh?
Bueno, vamos a tener que ajustar aquí un poquito, la red a veces falla, ¿no?
La red. Felicitos, abrazo, doctor, que tengas muy bonita tarde, cuídate mucho.
Excelente tarde.
Agradezco muchísimo a Pedro Miguel, escritor, periodista, que nos acompaña aquí esta tarde, colaborador de este programa. Pedro, ¿cómo estás?
Querido Juan, pues aquí estoy viendo el concierto.
¿Cuál concierto? Porque hay varios, hay de música clásica, hay de heavy metal, hay de rap y también hay de corridos tumbados. ¿Cuál de todos estás escuchando?
Yo estoy oyendo música tabasqueña, man.
No, bueno, esa está pegando con todo, la música tabasqueña. Oye, ¿cómo ves este asunto? Pues el exsecretario de Seguridad en Tabasco, Hernán Bermúdez, durante el sexenio de Adán Augusto López, pues ya prófugo, ¿no? Fundador de este grupo delincuencial de La Barredora, y ya detuvieron a su segundo a cargo. Pues ahí está una limpia, me parece, en contra de personas que no tuvieron que haber estado en un encargo como este jamás, Pedro.
Pues vamos a ver qué dice la justicia, ¿no? Uh-huh. Vamos a ver qué decir. Mira, el tipo está prófugo, uh-huh, pero estar prófugo no es ser culpable. Yo creo que debe ser presentado, captado, presentado, traído, si es que está fuera, y juzgado. Lo que es curioso es que ya hubo un juicio en el Tribunal de la Opinión Pública, de las redes, etcétera, que ya descubrió que la culpa llega hasta Andrés Manuel López Obrador, ¿no?
No, bueno.
Y desde luego a su exsecretario de Gobernación, a don Augusto López Hernández, etcétera. Mira, hay un gran ruido en torno a esto. A ver, se ha dicho que todo esto es una pugna dentro de Morena, se ha dicho que Adán Augusto es igual a Felipe Calderón, se han dicho muchas barbaridades, ¿no? Y se dan por hecho. Y, por ejemplo, estaba viendo una nota de esta Organización Mexicana por la Corrupción, diciendo que La Barredora le vendía guachicol al Tren Maya. ¿Y de dónde lo sacaron? Y dicen, consultamos fuentes militares. De cuando acá, el movimiento por la corrupción de esta señora corrupta, que lo preside y fundado por Claudio X González, tiene acceso a fuentes, a documentos militares de inteligencia. Hay otro run por ahí que viene de Guacamaya Leaks. Lo único que sabemos de Guacamaya Leaks es que no sabemos qué son. Aunque hayan agarrado el sufijo de Wikileaks, que es una organización seria, que da la cara, que es transparente, que sabemos quién la preside, cómo se financia, etcétera, Guacamaya Leaks parece un operativo de intoxicación de la opinión pública, ¿no? Entonces, me parece que hay mucho ruido en todo este asunto, y yo creo que habría que serenarse y esperar a que tengamos por lo menos un proceso en forma, porque no hay ni siquiera eso, ¿no?
Sí, pues esta persona está prófuga, no se le ha detenido, ha presentado ya dos amparos, uno en el norte del país, que no impide que sea detenido debido al tipo de delito por el que se le acusa, que amerita prisión preventiva oficiosa, y ya su defensa interpuso un segundo amparo en Tabasco, y estaremos pues pendientes de cómo avanza este tema, pero será importante que se le detenga, está prófugo, y que a través de no solo testimoniales, sino de pruebas, se deslinden las responsabilidades. Mientras tanto, Pedro Miguel, ¿esto afecta al movimiento de la Cuarta Transformación o al Partido Morena, a Adán Augusto López, al gobierno de Tabasco? ¿Consideras?
Afecta al país. Uh-huh. Afecta al país porque esta campaña, porque yo estoy convencido de que es una campaña, porque tiene fundamentos de humo, pues, no, hasta ahorita no hay nada, ¿no? De que hay una crisis política, una fractura, una ruptura, la presidenta se está deshaciendo de las herencias nefastas de López Obrador. Todas estas historias, curiosamente, convergen y coinciden con el discurso que viene de Washington, según el cual somos un narcoestado, ¿no? Y estamos absolutamente penetrados por el narcotráfico y el país está totalmente fuera de control, etcétera, etcétera. Lo cual, pues, es, bueno, primero es proyectivo, porque el narcoestado es de Estados Unidos. Y segundo, pues es una clarísima expresión de presiones injerencistas, de chantajes. Es decir, ahora resulta que hay que pagar el 30%, bueno, que los gringos van a pagar el 30% de arancel a las exportaciones mexicanas porque México no hace lo suficiente contra el fentanilo, ¿no? Es decir, entonces me parece que sí afecta al país el fortalecer de la manera que sea esta campaña y es tener una un muy mezquino sentir sobre México, no sobre la 4T, no sobre la presidenta Sheinbaum, no, sobre México, el estar magnificando, amplificando y haciendo alboroto con algo que no sabemos qué es. No defiendo la impunidad ni la inmunidad, y creo que quien comete delitos debe ser sancionado. En eso no hay la menor duda. Pero hoy por hoy, querido Juan, a 23 de julio de 2025, no sabemos si este individuo que andan buscando y que anda prófugo cometió delito.
No, lo que sabemos que hay son reportes oficiales que han llevado a la investigación a donde está, ¿no? Eso es información que ha dado la autoridad en nuestro país.
Sí. Hay una investigación, hay presuntos delitos. Exactamente eso es. Lo que sabemos, ese es el estado de la circunstancia, y para ver si esos presuntos delitos son delitos, usted anda buscando a este individuo para que declare, ¿no?
Sin duda alguna. Pues Pedro Miguel, te agradezco mucho que nos hayas acompañado aquí esta tarde y por supuesto que vamos a estarle dando seguimiento al tema tanto de justicia, que es un tema de justicia, como a la ola política que ha causado y las reacciones por parte de distintos sectores de la población. Pedro, que era de esperarse, ¿no? Nos queda medio minutito, era de esperarse este tipo de reacciones, ¿no?
Ellos siempre, querido Juan, o sea, a ver, lo que queda de oposición siempre va a decir que si llega sargazo al Caribe mexicano es culpa de López Obrador.
Pero dentro del movimiento de la Cuarta Transformación también hay muy críticos a esta situación, ¿no?
Pues yo creo que se están equivocando quienes estén criticando sin evidencia alguna a un señor que, bueno, pues sí es el coordinador de la bancada parlamentaria de Morena, uh-huh. pero es que no hay nada contra él. Hoy en día no hay nada contra él. Si hay algo, entonces hay que criticarlo y hay que
pedirle
su penalización.
Mil gracias, Pedro.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 38 minutos. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Miércoles de debate. Como cada semana, agradezco enormemente que nos acompañen Hamlet Almaguer, consejero nacional del Partido Morena. Bienvenido, Hamlet. ¿Cómo estás?
Muy bien, muy bien. Saludos a la audiencia.
Santiago Torreblanca, también consejero del Partido Acción Nacional. Bienvenido, Santiago.
Muy buen miércoles a todos. A cerrar el ombligo de semana, qué fea frase.
Y me da mucho gusto recibir a Braulio López Ochoa. Él es integrante de la Comisión Operativa del Partido Movimiento Ciudadano aquí por primera y espero que de muchas ocasiones en este debate. ¿Cómo estás, Braulio?
Así está, así será, Juan. Muchas gracias por la invitación y un gusto estar con ustedes.
Oye, pues ahí tenemos el tema con el que conversaba con Pedro Miguel, escritor y periodista, pues de la polémica que hay alrededor de la orden de aprehensión en contra del exsecretario de Seguridad en Tabasco, cuando Adán Augusto López, el senador, era gobernador. Estamos hablando de un tema delicado, Hernán Bermúdez, señalado de ser el líder y fundador de la organización criminal de La Barredora. Braulio López, ¿cómo ves este tema, tanto en el aspecto jurídico, las indagatorias que se han levantado, quién levanta la denuncia y quién emite la orden de aprehensión y, por supuesto, su entrada dentro de la arena política?
Pues mira, Juan, yo creo que es un claro ejemplo de los males de la política mexicana en el sentido de, pues, evidente complicidad y simulación política. Me recuerda mucho una película que ganó el Oscar en 2015, que se llamaba En Primera Plana, y que hablaba justo de un tema de acoso sexual por la Iglesia Católica en Boston, Massachusetts, y los periodistas pues que ganaron el Pulitzer, inclusive por esa investigación que después se hizo la película, lo que mostraban es que no era posible que se llegara a ese nivel de situación si no hubiera complicidad de las autoridades civiles y religiosas en ese caso. Y pues creo que esto evidencia eso, ese argumento en el cual no se hubiera llegado a una barredora como si no hubiera habido una complicidad. Y hay algo muy grave, que es a veces la autoridad deja ser y hay veces que la autoridad inclusive participa. Y eso creo que es sumamente preocupante. Y lo que sucede es que lo que tenemos que exigir ahorita, por ejemplo, con el tema ya jurídico, pues es que sí se llegue a determinaciones de responsabilidad. ¿Por qué? Porque no puede seguir pasando lo que estamos viendo, en la cual hay silencios de quienes tienen que responder a preguntas, obviamente de una responsabilidad política, por lo menos. Segundo, pues no es decirle no está solo a alguien que pues no puede no ser responsable, habrá muchas cosas, pero lo que sí no es víctima en este asunto y no pueden tratarlo como víctima, sino que sí tiene que responder a ciertas cosas. Y un tercer punto es que la comisión permanente de hoy, por ejemplo, trató un tema ajeno a lo que es el mamut, no es el elefante, es el mamut en la sala, que sí es este asunto de la seguridad pública en Tabasco y que vincula obviamente al coordinador parlamentario de Morena en el Senado de la República y que sí debe pues tratarse el tema con toda seriedad y dar respuestas a esta circunstancia.
Santiago Torreblanca, el PAN.
Primer punto, es cierto, hicieron falta muchísimas complicidades, inclusive de quien en ese momento era presidente de la República, que con pleno conocimiento de las denuncias que existían del Estado mexicano, de la Sedena, desde 2019, de la actuación del comandante X en contra, auspiciado por el senador X, lo nombró secretario de Gobernación, delicadísimo, responsable de la seguridad nacional y con facultades en labores inclusive de inteligencia. Ahora también llama la atención, ¿por qué en este momento estalla la bomba y se permite liberar una orden de aprehensión y hacer público esto? Desgraciadamente es por una cuestión política y no de búsqueda de la justicia. Y entonces se demuestra no solo el uso faccioso de las instituciones de procuración de justicia en México, sino una división muy grande en Morena. Y lo dejamos por aquí por el momento.
Hamlet Almaguer.
Muy bien. Pues no llegó el coordinador de Braulio a la Junta de Coordinación Política de la mañana. Hay un oficio que se dio a conocer aquí en un espacio matutino por el que se demuestra que desde el viernes 18 a las 10 de la mañana se le invitó a que participara en esta reunión. Entonces creo que no era tan prioridad porque no llegó
Clemente Castañeda, porque se queja Braulio de lo que ocurrió en la comisión.
El coordinador de Morena va una de cada 10 juntas.
Yo no te interrumpí. Si quieres, después en las otras rondas, ¿va? Te late. Ahora, por cuanto a lo que manifiesta Santiago, pues en este caso no hay división en Morena. Morena está unida, Morena está fuerte, Morena está en diálogo permanente con la ciudadanía, escuchamos a la militancia y a los simpatizantes, y por eso se crea esta comisión evaluadora, por ejemplo, de las incorporaciones. Y de la misma manera, pues los derechos partidistas de este exsecretario de Seguridad están suspendidos. Esa es una decisión que se toma desde el partido a través de los órganos internos. Y la presidenta Sheinbaum, pues en sus diversas conferencias, ha manifestado la pertinencia de una investigación profunda y, por supuesto, que no existe impunidad ni en este ni en otros casos, Juan.
Rápidamente, por favor, Hamlet Almagre, es que el lunes le pregunté aquí, en estos micrófonos, a la presidenta nacional de Morena, Luisa María Alcalde, si considera que sería positivo o no que mientras llevan a cabo las investigaciones, Adán Augusto López solicitara licencia sí. a su cargo como senador o por lo menos a la bancada. La presidenta nacional de Morena me dijo, eso es algo que él tendría que responder.
Sí, la escuché.
Ese mismo día le pregunté también a Damián Cepeda, del PAN, la misma pregunta, me contestó exactamente lo mismo. ¿Tú qué opinas?
No, es decir lo mismo. El sistema en Morena es diferente al de otros partidos políticos. En los estatutos del PAN, por ejemplo, es la dirigencia nacional la que designa a los coordinadores parlamentarios, tanto en el Senado como en la Cámara, y entiendo que en los congresos locales. En el caso de Morena, es una decisión por voto libre, secreto y directo de los integrantes de la bancada. Mientras la bancada no le retire esa confianza que le expresó mediante el voto, yo no veo necesidad de ese movimiento. Por otro lado, la etapa procesal en la que nos encontramos es de investigación y el senador Adán pues, ha manifestado su disposición, en caso de que una autoridad le requiera, a presentarse, a poder brindar esta información complementaria. Entonces, pues yo creo que es una etapa muy inicial para una decisión como esa.
Ok. Braulio López Ochoa, de Movimiento Ciudadano.
Pues, fíjate que ahorita con lo que decía Hamlet, creo que es importante ver el rol que ha jugado la oposición, al menos en el Senado de la República, porque pues son compañeros, al fin y al cabo, los coordinadores parlamentarios, en la JUCOPO o en el Pleno del Senado. Y la verdad es que la oposición se ha comportado con una responsabilidad política evidente. Creo que hay que llamar la atención. ¿En qué lo digo? Pues no se hace leña del árbol caído, sinceramente. No se ha hecho politiquería. Lo que se ha exigido son resultados. Y hoy en la Comisión Permanente, por ejemplo, lo que se exigió es que se tratara el tema. Y lo que dijo Morena es que no. Se trató otro tema en vez del tema que pues es evidente que se está viendo. Y lo que sí hay que poner a debate, sí es una estrategia de seguridad que hubo la administración, sobre todo anterior, en la cual se decía que se iba a barrer las escaleras de arriba para abajo. Pero en vez de barrer con la escoba, como todos haríamos, lo hicieron con la barredora.
Un minuto.
Y eso es sumamente complicado. Y pues tiene resultados funestos, como lo estamos viendo. Y sí se tiene que responder bien. Ahora, la determinación del coordinador parlamentario creo que es algo interno de Morena, evidentemente. Tendrá que pasar internamente por él también. Lo que sí veo pues es una presión evidente de no responder a cuestionamientos legítimos, ciudadanos y políticos. Y estará justo en esta demostración de altura de miras, ver cómo se resuelve. Hay muchas preocupaciones al respecto, más allá de si son grillas internas de Morena y lo que sea. Creo que sí el país exige ante estos graves actos de crueldad y de complicidad, pues sí dar respuestas. Y no creo que lo que hemos visto en estas dos semanas sean justo dar en el clavo en esa situación y dar una respuesta concreta a lo que requiere el país.
Santiago Torreblanca, el PAN.
No, a ver, nos estamos yendo por las ramas jurídicas, estatutarias y reglamentarias, pasando por alto lo más elemental, la ética y la decencia política. Si estás acusado de este tipo de complicidades y crímenes, lo sensato es que solicites licencia.
¿Dónde está la acusación?
Existe una acusación de la Sedena que notificó...
Pero contra Hernán Bermúdez.
El general acaba de declarar ayer en la conferencia matutina que nunca se entregó un reporte al presidente de la República en ese sentido. que nunca se le informó sobre este asunto.
Amaya Leaks no dice lo, no dice bueno, lo mismo.
Es otra, esas son filtraciones, pero no.
Anabel Ochoa dice muchas cosas.
Hay un grupo
no le llegó por oficio
cuando
al
llega Dan Augusto a como gobernador, contrata un grupo de asesores.
Perdón, rápido, Santiago. ¿Quiénes son Guacamaya Leaks?
Guacamaya Leaks es un...
No, no, pero ¿quiénes son? O sea, sí sabemos que existen. ¿Quiénes son? ¿Sabemos quiénes son?
No, no sabemos quiénes son.
Ah, bueno, de hackers, una fuente fidedigna.
Bueno, ¿qué filtro?
No, bueno, es, perdón, pero o sea, si dice Guacamaya Leaks, pues yo estaría esperando no solo que lo diga, sino que muestre los elementos probatorios.
En su momento,
y que de entrada pues, nos dijeran quiénes son.
En su momento, cuando fue la filtración, se expusieron todos los documentos. Inclusive se vieron los errores de que había correos que estaban mandados desde correos personales del entonces secretario de Defensa. Yo vi, de
no
de
veo
defensa.
Ningún elemento que diga que esa información se la entregó al Ejecutivo.
O no sea, se no la entregó nada. Al presidente López Obrador, no, no ya, ya lo declaró
es
públicamente el Ejecutivo.
También la amistad que existía entre Bermúdez y Adán Augusto. Pero el punto no es si Bermúdez es el García Luna de Adán Augusto. El punto es que Adán Augusto es el García
¿qué
Luna
el García
López
Luna
Obrador.
De alguien, Santiago?
Una persona con vínculos con el crimen organizado.
¿Qué fue García Luna?
Sí.
Ok. Nomás para que quede claro.
Para que quede claro. Entonces, vamos a ver si más bien Adán Augusto no es el García Luna de Andrés Manuel López Obrador. Y se va a acabar descubriendo.
Hamlet Almaguer.
Ya lo quiere llevar a un nivel en el que a ver, nadie Hamlet. Lo ha manifestado de esa manera. Y por favor ve las declaraciones del general secretario, donde manifiesta que no se le entregó ninguna información en ese sentido al presidente López Obrador. Y hace una distinción entre labores de inteligencia e informes brutos y los filtros que necesariamente se tienen que desarrollar para que exista, digamos, información corroborada. Y no fue el caso, no se le entregó al presidente López Obrador. Él nunca estuvo al tanto formalmente de este asunto que manifiestas.
Claro. Pero todavía te queda un minutito, Hamlet.
Ah, bueno.
Por favor.
Pues mira, qué bueno. No,
o de, claro. Como dicen, I rest my case, dicen
no,
en las
no,
películas.
No.
Ya
qué bueno,
que
qué bueno
está
que,
hablando
que,
de
qué bueno que,
ganadores
claro,
al Oscar.
Qué bueno que Santiago, sí. Qué bueno que Santiago haya manifestado aquí en tu espacio este tema del caso García Luna. Para Santiago, pues quizá no sea tan importante el aspecto jurídico. Yo creo que sí, la etapa en la que estamos es de investigación. Se puede complementar, se puede extender. Se va a desarrollar con toda responsabilidad. Están colaborando todas las áreas del gobierno federal, ya lo dijo también el secretario Harfuch. Va a colaborar o ha colaborado la Fiscalía General de la República, por ejemplo, con Interpol. Y la Fiscalía Local sigue en el desarrollo de esta investigación. Qué bueno que se investigue y que se llegue hasta las últimas consecuencias.
Ahora sí, Braulio López Ochoa de Movimiento Ciudadano. Nada más que es tu opinión con que Santiago Torreblanca Alpan ya la emitió con este tema que te voy a preguntar, que quien está iniciando esta investigación y quien emite la orden de aprehensión es una autoridad del mismo grupo político al que pertenecía este funcionario.
Así
Hernán
es.
Bermúdez.
Lo vimos también en el gobierno de Peña, me acuerdo de los casos de los Duartes o el caso de Borges. En este caso, pues también vemos eso, veamos a qué resultados llegan y eso pues es un proceso. Ahora, lo que sí es que digamos, tenemos que mostrar que el Poder Judicial sufrió una modificación que se va a poner a prueba con este juicio. Porque lo que decían es que había complicidad con el gobierno pasado y ahora hicieron una reforma que además lo hemos platicado mucho, pero pues que con una mayoría calificada artificial, con presiones a senadores de oposición.
Operadas por Adán Augusto.
Operadas por Adán Augusto, siendo coordinador
sí,
de la mayoría.
Sí, operó la mayoría calificada. Mira, eso,
extorsionando.
Eso es cierto.
Extorsionando.
Y operó la mayoría calificada.
A partir
y
del 1 de septiembre no hay pretextos, Juan. Entonces, demostrar que sí se va a lograr a evidenciar lo que sucedió en Tabasco y dar con los culpables y los responsables de que haya esos niveles de violencia con el cambio de sexenio. No creo que eso es, ahora sí, responsabilidad total de Morena en todos los sentidos y ver cómo muestra que sí son distintos cuando pues en muchas nos han dado muchos ejemplos de que no es para nada algo distinto, sino que se repiten los vicios del pasado, que sigue habiendo simulación, que sigue habiendo complicidad, que sigue habiendo ineptitud, que sigue habiendo conformismo, que le han hecho un daño terrible a la política en México.
Santiago Torreblanca, el PAN.
Mira,
ya no te voy a interrumpir.
No, adelante. Es que Adán Augusto funciona igual que los extorsionadores del crimen organizado precisamente por haber pertenecido al mismo. La forma en la que operó la mayoría no fue realizando política, no fue con convicción esa idea, fue amenazando
con exculpar... Yo nunca vi que amenazaran a Cintia López Castro, que por cierto estuvo aquí en esta mesa durante mucho tiempo.
Y o amenazando...
Hoy está en Morena siendo mayor calificada.
Con inculpar de delitos, usando las fiscalías a su favor, ofreciendo desaparecer expedientes o mantenerlos vivos.
Al senador de Tabasco,
ofreciendo
de,
un que llegó por el beneficio económico, o ofreciendo un castigo en caso
beneficio
que no.
¿Qué castigo le ofrecieron a, o le quisieron imponer a Cintia López Castro?
Lo desconozco.
Entonces, ¿cómo manifiesta aquí?
Y lo de Cintia fue después de la reforma poder judicial, ¿no? Fue Yunes.
No, pero es para la conformación de la mayoría calificada, ese voto también.
Entonces, hay cuestiones que sobrepasan la ética. Y queda claro que Adán Augusto no es un político ético desde el momento de que, teniendo conocimiento del vínculo con el crimen organizado de su amigo personal Bermúdez, aunque digan que no porque fue advertido de eso, lo mantuvo en el cargo para obtener un beneficio personal y para acrecentar su poder económico y político ligado a grupos criminales. Quien no lo quiera ver, de verdad... está ciego. Yo entiendo que hubo gente que votó por Morena de buena voluntad pensando que eran una esperanza. Qué tristeza que esté pasando lo que está pasando. Ojalá la gente abra los ojos porque representan lo peor del PRI autoritario de los años 70 y 80, pero con una
es tu coalición.
Pero con una salvedad y un agravante lleno de gente incapaz e inepta. Es la ineptocracia llena de cinismo, autoritarismo y revanchismo.
Los,
eso sí.
Los que están aliados con el pasado. Los que están aliados con lo peor del PRI de los 70s y 80s, pues es el PAN.
Va a haber más filtros más en Morena a la hora decidir quiénes son sus militantes. Oye, o incluso funcionarios.
Sí, nada más le voy a preguntar algo a Santiago.
Nos quedan unos minutos.
Sí. ¿En qué década fue gobernador Manlio Fabio Beltrones?
En los gobiernos en el.
¿En qué década?
En los 10.
¿Cómo en los 10? Fue gobernador de Sonora en tiempos del magnicidio de Colosio, eran los 90. Entonces, cuando tú dices, lo peor del PRI, hoy son sus candidatos. Fue candidato de tu coalición a senador del estado de Sonora. Y así en muchos estados, ¿eh? Los que están aliados con lo peor del PRI de los 70, los 80 y los 90,
pues
son
los
ustedes.
Veo militando en Morena y los veo en el Senado.
Son
muy
candidatos
contentos.
Tuyos. Son
bueno,
candidatos
yo los veo
tuyos.
En el Senado.
Son
de
tus
plano.
Candidatos, son
yo
tus
los
candidatos.
Veo en el Senado, en Morena.
Hamlet, te toca.
No, le estoy diciendo que son sus candidatos.
No, pero que ellos son los funcionarios.
Sí, pero ellos son los que los postulan.
Para concluir,
es cierto. Ellos son los que los postulan. Morena sí es la esperanza de México. Morena está haciendo las cosas de manera diferente. Morena no va a permitir que exista impunidad. Crees, y Morena Hamlet. Va a trabajar con transparencia.
Por
y sobre
lo menos
lo que
el PRI fingía división de poderes.
Está la comisión.
Por lo menos la simulaba.
Braulio López de Mencio nada más observa.
No, pues es que creo que es evidente. Digamos, llevamos escuchando 7 años echarse la bolita entre Morena y el PRI y el PAN. Sí. Y pues realmente, pues creo que la gente exige ya ver resultados, ver posicionamientos claros como y ver cómo se combate la impunidad, la verdad, donde
como
sea,
los de, Jalisco,
de donde
el
venga,
estado con más feminicidios
de
del
donde
país.
Venga.
Sí. ¿Ahí ya cambió algo? ¿Cambió algo en Jalisco, Braulio?
Pues mira, vamos...
Hay más feminicidios que en
por ejemplo,
los demás estados.
En estos, en este semestre, el primer semestre del año, Jalisco y Nuevo León son los estados, el primero y el tercero a nivel nacional, que redujeron
estamos
más homicidios dolosos en todo el país.
Feminicidios.
En todo el país.
Estamos hablando de los feminicidios.
Entonces, pues sí, hay caminos, hay resultados, hay que valorarlos.
¿Cuáles resultados
hay
en feminicidios, Braulio?
Hamlet, vámonos a Sinaloa.
Feminicidios, Braulio, feminicidios, hombre, en Jalisco.
Es terrible, desapariciones forzadas en todo el país.
Braulio López,
en la central de autobuses de
Tlaquepaque. Y usted que nos acompañó, muchísimas gracias. Lo espero mañana en punto de las 6 de la tarde a través de esta señal. Mientras tanto, ya lo sabe, es miércoles, es mitad de semana.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.